The opinions expressed on this program are solely those of its hosts, guests, or callers, and do not necessarily represent the opinions of WTBR-FM, its management, other producers, or sponsors.
La vida diaria con su velocidad nos desafía y este reto nos da grandes posibilidades de florecer.
Este programa es una invitación a explorar temas como salud mental,
bienestar y calidad de vida a partir de la información disponible.
Somos tres amigos conversando de manera amena,
compartiendo experiencias propias, nuestro sentir
y orientando a la comunidad en la búsqueda de soluciones.
Pildorama, la píldora semanal
para comprender mejor
nuestro
hola,
día.
Hola, hola, bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Pildorama. ¡Yay! Bueno, espero que estén muy bien. Les saludamos desde un caluroso día, finalmente, aquí en los Berkshires. Recuerden que estamos transmitiendo desde WTBR 89.7 FM en Pittsfield Community Radio. Y pues bueno, hoy tenemos un programa bien interesante, lleno de debate, yo creo. Va a haber aquí un enfrentamiento de titanes. Y pues bueno, vamos a empezar para que no se nos haga tarde. Y estoy aquí con mi amigo y compañero David Melchor.
Hola, hola a todos. Muy contento que estén aquí conectados con nosotros a través de Pildorama. Y aclaración. El debate es entre ideas, no entre personas.
Eso sí. Siempre los debates deben ser entre ideas. Y muy bien. Y también contamos con la presencia de un grande, Esteban Páez. ¿Cómo estás?
Hola, hola, compañeros. Nuevamente muy contento de verlos. Y aquí, pues, como con muchas ideas en la cabeza que seguramente quedarán resonando en los oídos de nuestros radioescuchas y también, obviamente, entre nosotros.
Eso. Pues muy, muy bien, vamos a empezar entonces de lleno con la información, como vemos. Y pues bueno, me gustaría comentarles, mis queridos Pildora maníacos, hoy, el día de hoy, vamos a platicar acerca de un tema muy interesante y vamos a empezar a desmenuzar el concepto de medicina tradicional y medicina alternativa. La medicina tradicional también es conocida como la medicina convencional y es un sistema de atención médica ampliamente aceptado en la mayoría de las regiones del mundo. Se basa en una sólida base científica y se rige por principios fundamentales como la evidencia científica, la investigación clínica y la aplicación de tratamientos estandarizados. Los profesionales del campo de la salud, como médicos, enfermeras y especialistas, han completado programas de educación formal y siguen directrices y protocolos establecidos. ¿Ok? La medicina alternativa, en contraste, es un término amplio que engloba una variedad de enfoques terapéuticos que no forman parte de las prácticas tradicionales de salud. Estos pueden basarse en tradiciones culturales, filosofías holísticas y métodos terapéuticos no convencionales. Además, se basa en la creencia de que el cuerpo humano tiene la capacidad de sanarse a sí mismo y que a través de tratamientos naturales y menos invasivos se pueden asistir diversas enfermedades y trastornos. Entre los practicantes de la medicina alternativa se pueden incluir herbalistas, acupunturistas, homeópatas y terapeutas de medicina tradicional, que pueden ser esta medicina tradicional que forma parte de la medicina alternativa, aguas, difiere de región en región. Entonces, tenemos la medicina tradicional china, tenemos la medicina tradicional que se basa en las civilizaciones antiguas, como la medicina tradicional maya, por ejemplo, y supongo que en otras partes de Latinoamérica debe de haber ciertas regiones en donde se practique la medicina tradicional de ciertos lugares en específico.
Aquí hay un aporte muy interesante de hacer, es que estamos con civilizaciones que buscan resolver sus necesidades de salud con los recursos que tienen disponibles. Entonces, siempre van orientadas a curar las mismas enfermedades con lo que tenemos en nuestro entorno, que mayormente tenemos acceso a plantas. Y ahí coge tanta fuerza este tema de la herbolaria, ¿cierto? Que claro. En una definición así muy cortiquita sería como el uso medicinal de las plantas, donde me parece interesante que la planta en su complejidad es útil, tanto las raíces, las hojas, las flores, las semillas, los tallos, todo es útil para diferentes usos medicinales y se extraen de estas tanto aromas, sabores y propiedades terapéuticas, que incluso van desde, por como tú lo mencionabas, por personas que se les acuña diferentes términos, entre ellos curanderos, puede ser una.
Exacto. Ahora, la medicina tradicional también, para que no nos vayamos a confundir, la medicina tradicional también es conocida como medicina alópata, ¿no? La medicina alópata, y es muy curioso, porque cuando ustedes escuchen este concepto de alopatía, nos referimos a la medicina que normalmente tomamos como droga, ¿no? O sea, como la que vas y compras en la farmacia, la que te receta el doctor que estudió medicina, ¿no? Al doctor que vas a ver, a un especialista. No nos referimos a la medicina tradicional específica de un lugar. Entonces, para cuando nosotros hablemos de medicina tradicional, la común, vamos a decir medicina alópata, y cuando nos refiramos a la medicina tradicional, podemos decir medicina tradicional china, medicina tradicional mexicana, medicina tradicional de Ecuador, medicina tradicional de otro lugar. Creo también que sería muy bueno para que no nos vayamos a confundir.
Y también hay gente que le acuña términos como medicina alternativa o complementaria.
Oh, y es inclusive en algunos lugares le llaman medicina integral. Y la medicina integral, ya estamos hablando de conjuntar la medicina alópata con alguna medicina alternativa, ¿no? Uh-huh. Que van ya en conjunto, ya se van ayudando entre las dos.
Entonces sería muy bueno como conocer tipos de ejemplos. Exacto. Que de pronto nos puedan compartir de una u otra, y ya después encontrar ese punto común que nos propone Lali.
Pues básicamente, bueno, una de las diferencias que también era importante mencionar es que en la medicina alópata hay de manera global hay un reconocimiento institucional, o sea, los gobiernos, y existen federaciones y organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que la validan, mientras que en las medicinas tradicionales o las medicinas alternativas no necesariamente existen como reconocimientos a nivel institucional. Algunos países han empezado a incluir algunas prácticas dentro de ese modelo integrativo, pero por lo general pues no hay una regulación muy clara a nivel de organizaciones. Pues la medicina tradicional, yo creo que la medicina, perdón, alópata, casi todos las conocemos, usa antibióticos para las infecciones, cirugías, quimioterapia, fisioterapia, radiología, uso de vacunas, analgésicos. Es como básicamente centrada en la lógica diagnóstico, tratamiento, seguimiento, ¿cierto? Esa es como la lógica básicamente de esta medicina. Hay una razón que afecta al cuerpo, la cual se diagnostica por diferentes medios, bien sea un análisis de sangre, una radiología, una resonancia magnética, lo que sea. Con base en eso se define un plan, un tratamiento, que lo define un profesional de la salud, y se hace un seguimiento para ver los cambios y los efectos, nuevamente pues para el testeo de exámenes, y a partir de eso mirar si hay como evolución en el tratamiento, ¿cierto? Esa es como la lógica básicamente. La medicina alternativa no necesariamente sigue este curso, ¿cierto? De diagnóstico, tratamiento, evolución, sino que se entiende más como un proceso continuo, un proceso pues como de equilibrio. Y entre ellos están pues la acupuntura, la homeopatía, que busca mejorar el sistema inmune, el uso de hierbas medicinales, también existe el Reiki, que tiene que ver el tema con sanación energética, sí. La aromaterapia para la reducción del estrés, la meditación, el mindfulness, y dietas como por ejemplo dietas ayurvédicas o dietas relacionadas como con la comida para balancear el cuerpo, ¿cierto? Es como básicamente lo que se conoce. Puede ser que haya otras pues más, pero digamos que en esas son como las más populares, por decirlo.
Una diferencia que quiero enfatizar y que nos la hacía Teresa Rivas, que es fundadora de la Escuela Indígena de Herboraria de México, y es que la medicina alternativa, también más que curar el cuerpo, hay una búsqueda de curar mente y espíritu, y se asocia también mucho con este tema chamánico, que hay un cuerpo astral más allá de lo físico, que también merece ser curado, y que a través de las plantas, que por diferentes procesos generando ungüentos, tés, bebidas, se llega a esa sanación.
Y creo que tiene mucho que ver con la cosmogonía de cada lugar, de cada cultura y de cada región. La medicina alternativa, recuerden, como les había comentado hace rato, se basa en la creencia de que el cuerpo humano tiene la capacidad de sanarse a sí mismo y a través de los tratamientos naturales se pueden curar diversas enfermedades. Claro, aquí es bien importante darnos cuenta que la medicina alternativa es eso, una alternativa. Es algo que puedo ver, es algo que con lo que a lo mejor podría contar, pero que la medicina alopática o la medicina tradicional, como la conocemos, es altamente regulada y respaldada por instituciones de salud reconocidas, como la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Agencia de Control y Regulación Sanitaria en diferentes países. Los medicamentos que se recetan dentro de la medicina alopática son evaluados rigurosamente antes de su aprobación y se administran de acuerdo con estándares establecidos.
Quiero aportar a algo que dice Lali, es que si bien en la medicina alopática está ese respaldo institucional tan fuerte, encontré que en la medicina alternativa se han ido creando instituciones también. Tenemos el caso de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Natural y Tradicional, que dijo, aquí tenemos un conocimiento valioso. Por imposición colonial se nos impuso otro método de sanación, pero nuestra información ancestral es muy valiosa. Y han hecho un trabajo riguroso de investigar las plantas y los usos que tradicionalmente en sus culturas se le han dado, y en el momento ya llevan 4.500 plantas con estudios en su uso medicinal.
Wow.
Entonces hacen congresos, hacen continua investigación, lo que me demuestra que hay una parte de la sociedad que dice, okay, hay un sistema impuesto muy grande, pero tienen que haber otras alternativas.
Sí.
Tiene que haber otra respuesta con un conocimiento que previamente adquirimos y que tiene un valor también. Viene con mucha parte de resignificación y revaloración de ese conocimiento ancestral.
Bueno, ¿qué les parece? Hablamos un poco de las ventajas y las desventajas de cada una de ellas, o bueno, como los que se conoce como puntos más en mayor acuerdo y puntos en mayor desacuerdo de cada una de ellas.
Me gusta mucho la idea y propongo que la continuemos después de este pequeñísimo corte comercial de solo 30 segunditos que tenemos en Pildorama. Así que por favor, no se desconecten y sigan con nosotros debatiendo y discutiendo este interesante tema.
Support for WTBR comes from Berkshire Community College. Free community college for any Massachusetts resident without a bachelor's degree at BCC. Find out more at berkshirecc.edu. And from Sundrini Awnings and Home Improvement, providing awnings and canopies in Western Mass. Retractable awnings, retractable screens, gutter and gutter protection systems, commercial awnings and screen rooms, customized solutions available. Online at sondrini.com.
Perfecto, pues bienvenidos de regreso a su programa Pildorama. Estábamos hablando acerca de la medicina alternativa y la medicina alopática o tradicional. Entonces, vamos a hablar un poquito más acerca de las ventajas y desventajas de estas dos variantes.
Listo, entonces yo me voy a ir por el equipo medicina alopática, ¿cierto? Y Lali va a representar al equipo medicina alternativa.
Perfecto. Pero antes de que se me olvide, recuerden que estamos transmitiendo desde la WTBR 89.7 FM en Pittsfield Community Radio. Es bien importante que nos acordemos de eso. Súper, entonces.
Entonces, una de las ventajas de la medicina alopática, ¿cierto? De la medicina que más comúnmente se conoce, es que primero se basa en evidencia científica. O sea, es una medicina que constantemente está cambiando y que se mueve al ritmo de los descubrimientos o de los avances en ciencia, ¿cierto? No es estática, todo el tiempo está como en ese movimiento. Entonces todo el tiempo se planean nuevas terapias, nuevas tecnologías, nuevos usos de protocolos, de medicamentos, de implementos médicos, ¿cierto? y tiene protocolos muy claros para el tratamiento de enfermedades graves, ¿cierto? Y otra cuestión, pues, como, bueno, ahorita seguimos con ventajas y desventajas.
Bueno.
Entendiendo eso, de alguna forma es como que los estudios que se hacen respecto a curar enfermedades bajo este método, siento que por la estructura que tienen, permite que sea en cualquier país se hagan aportes. Uh-huh. Entonces, al haber como un sistema de comunicación, ¿cierto?, compartido, simultáneo, donde cada uno está aportando desde su diferente rama o investigación, se crece como globalmente, de pronto lo tradicional sí es más local el tema de creación de conocimiento y verificación de resultados.
Bueno, en cuanto a las desventajas de la medicina alopática, están los efectos secundarios que generan las medicinas que nos tomamos, ¿no? Y el alto costo de los tratamientos también. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, el alto costo de los tratamientos en algunos sistemas de salud. Algunos, por ejemplo, en el sistema de salud que tenemos en este país, si tú no tienes una aseguranza, es posible que el costo de las medicinas sea bastante alto. O el costo de ni siquiera, vamos, ya ni las medicinas. Acudir al doctor tiene un costo alto, ¿no? Tener acceso a la salud es un costo alto. Entonces, creo que eso podría ser una desventaja. Otra cosa, dentro de la medicina alopática, creo que puede ser una desventaja que es muy impersonal y que solamente ataca el problema que ya se creó. No hay una forma de atacar a lo mejor el problema de raíz, sino solamente son dar paliativos, algunas medicinas que curan ya lo que se generó en la enfermedad, pero es un tratamiento muy impersonal también. Entonces no hay un fondo en la persona para que te conozcan, para que vean cuál es de dónde vienes, a lo mejor si tienes algunas otras circunstancias o algunos otros algún otro contexto que te genere la enfermedad. Entonces creo que eso es también una desventaja en la cuestión alopática.
Reforzando eso que nos cuenta Lali, a partir de una experiencia personal, recuerdo la última vez que fui a Colombia al médico, el señor estuvo los 10 minutos de nuestra intervención mirando todo el tiempo el computador, haciéndome preguntas y digitando cosas. No hubo ningún tipo de interacción, y eso me recuerda un documental de un médico en Alemania que él decía, esa era mi carrera de vida, y tuvo un desenamoramiento total hasta que viaja a África y empieza a ejercer, pero él dice, sin ningún tipo de papeleo. Era simple, la gente iba al salón donde él se hospedaba y los empezaba a aliviar. Y él entendió que por el tema burocrático, que no estoy diciendo que sea bien o mal, el médico pasa más tiempo redactando informes, digitando cosas, que curando a la persona, que él considera era lo más importante.
Y creo que ese también es el gancho de entrar a una alternativa. Es decir, que yo no me sienta bien con la medicina alopática, que no me esté funcionando el tratamiento, y entonces busco alguna otra opción. Y ahí es donde vienen pues estas alternativas, que a lo mejor no son las más adecuadas, o sí, no lo sabemos, pero la gente busca otra forma de sentirse mejor. La medicina alternativa tiene una visión más holística. Como les decía, se basa en el ser humano, en la experiencia personal, en la tradición y el testimonio anecdótico, ¿no? Obviamente, algunos tratamientos pueden demostrar beneficios en ciertas condiciones y puede que no demuestren beneficios en otras personas, porque cada persona tiene síntomas diferentes y trae cosas distintas, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, la visión holística de cuerpo, mente y emoción está directamente relacionada con la medicina alternativa.
Otra diferencia, así rápidamente, que quiero resaltarles es que el método de como de transferencia de información de una a otra. Mientras en la alopática tenemos unos documentos científicos rigurosos, estructurados y probados y reprobados, en la forma de transmisión de la otra medicina, por lo digo desde experiencia personal, era la vía oral. A mi abuelita, su mamá le enseñó por vía oral unos ungüentos y unas sanaciones a través de unas preparaciones, y ella lo cree firmemente. Ella no lo leyó en ningún libro, no lo vio en ningún programa, y lo cree, y así yo fui práctica de sus experimentos.
Claro.
Que no pongo en duda si funcionan o no, pero si es, la forma de transmisión es diferente en ambas.
Sí, bueno, y finalmente pues un argumento, una desventaja, que es mi rol en este debate hoy, las desventajas pues de la medicina alternativa, pues primero es que, claro, mientras una tiene una evidencia científica, en la medicina alternativa existe muy poca o casi o a veces nula evidencia de los efectos, se funciona más como una casuística. Digamos que la medicina alopática, la medicina que todos conocemos, se basa en la epidemiología, es decir, a partir de análisis y estudios de los efectos que tiene un medicamento, un tratamiento de manera repetida en un grupo poblacional, se dice, ah, bueno, efectivamente está funcionando o no está funcionando. Mientras que en la medicina tradicional, perdón, la medicina alternativa, se habla más como de un caso, es que le funcionó a fulano y le funcionó a sutano, entonces que se asume por el hecho de que le funcionó a Lali, por ejemplo, le funciona a todo el mundo, ¿cierto? Entonces se asume un caso como si fuera una generalidad para todos los casos. Lo otro es que como no hay una regulación muy clara, ¿cierto? No hay como un colegio de base que defina quién sí puede ejercer y quién no, pues cualquier persona puede ser. Y en esa lógica, como lo que lo valida es simplemente la experiencia oral o narrada, entonces cualquier persona podría hacerlo, y da lugar pues sobre todo a que, hay que decirlo, a que haya personas con un conocimiento, una experiencia, pero también mucho charlatán, ¿cierto?
Sí.
Y finalmente, pues que yo creo que es una de las cuestiones más delicadas y que uno tendría que tomar con pinzas, es que al no haber evidencia, uno no puede confiar claramente en todas las promesas que se hacen de medicinas alternativas. O sea, hay prácticas que pueden ser peligrosas, hay prácticas que pueden llevar a abandonar tratamientos que han sido pues como científicamente demostrados, ¿cierto? Y también hay prácticas que finalmente pueden convertirse en prácticas de riesgo, porque no necesariamente, o sea, cuando te dicen, ok, entonces es que a partir de esta terapia con piedras o con hierbas vamos a curar un cáncer, cuando no hay evidencia sobre ello, entonces hace que las personas desistan de los tratamientos que efectivamente se han demostrado que curan un cáncer, por ejemplo.
Ya para cerrar el programa, les quiero proponer algo que no sé si sea posible, muchachos. Hay un punto común entre ambas. Existe la posibilidad de que se complementen y puedan trabajar conjuntamente. Ahí existe la posibilidad de que los científicos digan, ok, hay un conocimiento ancestral que por lo menos por curiosidad deberíamos analizar y ver si complementa los procesos y medios que utilizamos para curar personas.
Pues en estos últimos tiempos se ha promovido la idea de que la medicina tradicional y la medicina alternativa pueden complementarse en la atención de la salud. Es una idea tentativa porque no es algo que sea de facto, pero sí es algo que se está tomando en cuenta. Y se llama medicina complementaria y alternativa. Eso es como se está conociendo en estos momentos. La idea es que al combinar enfoques tradicionales y alternativos, los pacientes puedan beneficiarse de un tratamiento mucho más completo y mucho más personalizado, ¿no? Entonces la idea es que se tome, pero como eso, como una alternativa, como algo que me puede llegar a complementar el tratamiento que yo ya estoy llevando, que sí es muy importante que tomemos en cuenta que los tratamientos deben de ser seguros, los tratamientos deben de ser con análisis, el tratamiento debe ser con un profesional de la salud. No podemos dejar, como lo decía Esteban, que una persona que está sufriendo de una enfermedad fuerte, pues diga, ah, no, yo ya no me tomo mi tratamiento, yo me voy a tomar este tecito y el tratamiento de las piedras, ¿no? Y ya, con eso me voy a... Porque probablemente le estamos a veces en ese tipo de enfermedades es ganarle es una carrera contra el tiempo. Entonces, en lo que veo, si sí, si no, si ya... puede que sea demasiado tarde.
Rápidamente, hay un ejemplo muy bonito pues que yo lo traigo de la experiencia en Colombia, y es que durante muchos años hubo una diferencia o una pugna o una pelea entre las parteras y los médicos pues en los pueblos a la hora del nacimiento de los bebés. Entonces los médicos defendían los protocolos y las prácticas para el nacimiento de bebés, mientras que las parteras seguían haciéndolo de la manera más ancestral y más tradicional. Y durante mucho tiempo pelearon, ¿cierto? Y efectivamente pues... ambas prácticas, a pesar de ser tan diferentes, tienen cuestiones muy positivas. Ha habido en los últimos años acercamientos para empezar a generar prácticas asistidas entre la medicina tradicional, ¿cierto? La medicina con todos los procedimientos, con el ginecólogo, con los controles, con todos los protocolos de crecimiento y desarrollo, pero además para que doulas o parteras asistan al momento del parto y ayuden pues obviamente como a todo el tema de aliviar los dolores, de ese primer acercamiento con los bebés y demás. Entonces empiezan a ver que además eso genera como, a partir de la evidencia, empieza a generar como efectos positivos, sobre todo a la hora de disminuir las muertes perinatales, a la hora de disminuir el riesgo de muerte de la madre, y otra serie de trastornos, como por ejemplo el trastorno de depresión en las madres en las primeras semanas después del parto, que es algo que ya está pues como evidenciado. Entonces sí, efectivamente hay prácticas que se empiezan a documentar y tienen como de lado y lado y muestran efectos pues como positivos también dentro de la visión científica.
Qué interesante aporte. Me gustaría, para cerrar, Lali, ¿qué píldora te tomas el día de hoy?
Yo me tomo la píldora de la consideración de que dos polos opuestos pueden atraerse y que la medicina tradicional o la medicina alópata y la medicina alternativa pueden llegar a ser en algún momento una medicina integral que nos permita generar un poco más el tema de la medicina humanizada, porque creo que eso es lo que nos hace mucha, mucha falta.
Esteban, cuéntanos como conclusión, ¿qué píldora te tomas el día de hoy?
Yo creo que es importante estar muy sensible a la información, no, o sea, toda la información que nos llega a poderla revisar de una manera crítica, tanto las críticas de la medicina que conocemos de manera tradicional, como aquellos supuestos pues como super beneficios que también ofrece la medicina alternativa. O sea, todo como con cierto nivel de criterio.
¿Y tú? ¿Con qué píldora te quedas el día de hoy, mi estimado Melchor?
Yo le apunto a, como dice Lali, que se pueda gestar una medicina integral por un tema muy importante: la democratización de la salud. La salud se supone que fue creada por un bienestar humano, en algún momento se torció en algunas compañías, se convirtió en un negocio, y a veces, teniendo ya el conocimiento, es inaccesible para muchos de nosotros. Entonces, a través de estas plantas, los recursos naturales que tenemos, pueden haber soluciones, y también enfatizar mucho en la medicina preventiva para que todos gocemos, exacto, de buena salud, que para mí es un derecho fundamental de la humanidad.
Fundamental. Perfecto, pues antes de cerrar este capítulo, me gustaría darles una frase que dice así: la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Arthur Schopenhauer. Y pues bueno, los dejamos con esta reflexión. Espero que les haya gustado el programa el día de hoy. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos en un próximo programa de Pildorama, aquí en el WTBR 89.7 FM, Pittsfield Community Radio. Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo de oso. Cuídense mucho y que estén muy, pero muy bien.
La vida diaria con su velocidad nos desafía y este reto nos da grandes posibilidades de florecer.
Este programa es una invitación a explorar temas como salud mental,
bienestar y calidad de vida a partir de la información disponible.
Somos tres amigos conversando de manera amena,
compartiendo experiencias propias, nuestro sentir
y orientando a la comunidad en la búsqueda de soluciones.
Pildorama, la píldora semanal
para comprender mejor
nuestro día a día.
This is Pittsfield Community Radio, 89.7 WTBR FM Pittsfield, 88.1 WSBR Lee.